Teología para Hoy. Bienvenidos al episodio 15 de la novena temporada de Teología para Hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Apocalipsis. En el episodio anterior vimos cómo el dragón, que es el príncipe del mal, le dio su poder a la bestia, que representa el imperio romano, el imperio blasfemo que ofende a Dios con su pretensión de poder absoluto y que estaba persiguiendo a los cristianos, concretamente a los cristianos de las siete iglesias de la Asia Menor a las que se dirige el libro del Apocalipsis. Vamos a seguir leyendo donde lo dejamos la semana pasada. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Vi otra bestia que salía de la tierra. Tenía dos cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya llaga mortal había sido curada. Cierro la cita. Segunda bestia. Tenemos el dragón, que es el príncipe del mal, la primera bestia, que es el imperio romano, y esta segunda bestia es también el imperio romano, pero bajo otro aspecto. Si la primera bestia era el hard power, ¿no?, el poder duro del imperio con su capacidad militar y coactiva, ¿no?, con su violencia, esta segunda violencia podría ser el soft power, ¿no?, el poder blando, es decir, la propaganda que hace aceptable este imperio a los ciudadanos del imperio romano. En concreto, se está refiriendo al culto imperial, que era la forma que tenía el imperio de sostenerse ideológicamente. Es decir, no era, para nosotros, una cosa un poco extraña lo de ofrecer sacrificios al emperador, pero era su ideología, y la ideología que hacía aceptable el imperio a sus súbditos. ¿Cómo no vas a aceptar un imperio cuyo emperador, o los emperadores que han sido hasta entonces, son dioses? Está siendo gobernado por dioses invencibles. Pues esa era la propaganda imperial, que se ritualizaba en una serie de celebraciones y de ofrendas a los emperadores divinizados en los distintos templos dedicados al imperio, a los emperadores, que se encontraban pues en casi todas, en muchas ciudades del Imperio Romano, el más importante de los cuales estaba, uno de los más importantes, estaba en Pérgamo, una de las ciudades a las que se dirige el Apocalipsis. Bien, pues, ¿con qué podríamos compararlo hoy esta segunda bestia? Pues habría que tener cuidado en no identificar inmediatamente la cultura de nuestro mundo con esta segunda bestia, pero hay que reconocer que incluso en sociedades democráticas como las nuestras, el poder cultural tiene el peligro de volverse incuestionable y de esta manera eliminar el sentido crítico de los ciudadanos. El soft power de las élites políticas y económicas sigue siendo hoy un peligro. Peligro que hay que tener cuidado, no hay que denostarlo, pero la propaganda y la publicidad y la manipulación de los medios pues sigue siendo una realidad hoy, ¿no? Seguimos leyendo. La segunda bestia, la propaganda imperial. Seguimos leyendo. Y la segunda bestia realiza grandes signos. Incluso hace bajar fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Y engaña a los habitantes de la tierra mediante los signos que se le concedió realizar en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hiciesen una imagen de la bestia que tenía herida de espada, pero que ha sobrevivido. Se le concedió infundir espíritu a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar e hiciera morir a cuantos no adorasen la imagen de la bestia. Bueno, pues, cierro la cita. La máquina de propaganda imperial, del culto imperial, que es la segunda bestia, se atribuye incluso el poder de hacer milagros, ¿no? Se difunde rumor de que es algo milagroso, sobrenatural, portentoso, algo que viene de los dioses. Y de esta manera el autor del libro de Abel reconoce que los milagros pueden venir incluso del mal. El milagro por sí mismo no demuestra nada. Puede venir de Dios o puede venir del maligno, y esta segunda bestia utiliza estos supuestos milagros o estos milagros como parte de su propaganda. La pregunta clave no es los milagros en sí, sino si el que hace los milagros nos dirige a Dios o no. Bien, seguimos. Los destinatarios del libro del Apocalipsis en las ciudades de Asia Menor estaban familiarizados con los detalles de este engaño monumental, que era la adoración a la imagen de la bestia, es decir, a la adoración al imperio, la adoración a los emperadores. En sus ciudades se erigían templos en los cuales se adoraban estatuas de los emperadores, especialmente de Octavio Augusto, el primer emperador. Los cristianos, al negarse a adorar estas imágenes, podían ser incluso condenados a muerte. Seguimos leyendo. Y la segunda bestia hace a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca o el nombre de la bestia. Cierro la cita. Los que no llevan la señal de la segunda bestia, los que no participan en el culto imperial, los que no manifiestan de esta manera su fidelidad al orden establecido, al imperio, pues quedan excluidos de la vida económica. No pueden ni comprar ni vender. Y esto seguro que resonaba con la experiencia de los cristianos, ¿no? Que por ello ser cristianos, pues perdían clientes o negocios o proveedores, o se quedaban sin trabajo, podían quedar excluidos de la vida económica de la sociedad imperial por su fidelidad a Jesús. Seguimos leyendo. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga inteligencia, cuente la cifra de la bestia, pues es cifra humana. Y su cifra es 666. Cierro la cita. Es quizá el número más famoso de todo el libro del Apocalipsis, el 666. Este versículo 18 del capítulo 13 que hemos leído es un acertijo, es una adivinanza. Pide que adivinemos una cifra humana. Es decir, una cifra, un número, que es el 666, que se corresponde a un ser humano, es decir, a un hombre. Puede ser una mujer, pero va a ser un hombre. Un tipo de acertijo que era común en la cultura hebrea es la gematría. La gematría es un tipo de adivinanza o de acertijo del judaísmo antiguo basado en que en el alfabeto hebreo o alefato cada letra tiene un valor numérico. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo. La primera letra es el alef, que vale 1. Es bastante complicado cómo se numeran, pero, por ejemplo, la n, que es la nun, vale 50. Es decir, distintas letras tienen distintos valores numéricos. La gematría, que es un tipo de adivinanza, se desarrolla en 3 pasos. Primero tienes que averiguar una hipótesis, crear una hipótesis en torno a una respuesta, el nombre de una persona o de un objeto, basado en los rasgos que se han ido dando, en este caso, en los pasajes anteriores del Apocalipsis. Después de proponer ese nombre, hay que sumar el valor numérico de las letras que se corresponden a ese nombre y a ver si ese número coincide con el número propuesto por la gematría. En este caso, el número propuesto es 666. Hay unos rasgos que han ido saliendo. Adivinamos, ponemos una persona, y una vez que ponemos el nombre de esa persona, a ver si la suma del valor numérico de esas letras da 666. Y si da el número 666, bravo, has acertado el acertijo. ¿Cuál es la respuesta a este acertijo? Pues hay distintas opiniones, pero yo creo que la más acertada, no soy yo, sino la gente que ha estudiado esto, pues dice que la respuesta al acertijo es Nerón César. ¿Por qué? Porque se rumoreaba de Nerón que, aunque se había suicidado a mediados de los años 60, pues en realidad estaba vivo por ahí. Otros incluso decían que sí, que había muerto, pero que ha vuelto a la vida. Imaginémonos que Hitler ganó la guerra y que seguimos viviendo bajo un régimen nazi. Y Hitler ya ha muerto, pero se rumorea que no está muerto de verdad. Que se rumoreó esto durante años. Yo me acuerdo cuando era niño se rumoreaba, ¿no? No, Hitler en realidad está vivo en Argentina, ¿no? Pues Nerón es ese tipo de personaje malvado que daba pie a ese tipo de conspiranoias y de rumores, ¿no? Y recordemos, mientras que el nazismo terminó, el Imperio Romano sigue vigente en el momento en el que se escribe el libro del Apocalipsis, con lo cual no es un personaje mucho más siniestro, ¿no? Y es un régimen bajo el cual los cristianos están siendo perseguidos. Así que la bestia que estuvo herida pero que ha revivido, pues podría ser Nerón. Y si uno suma las letras de Nerón César en hebreo, resulta que la suma es 666. Con lo cual parece ser que esta es la respuesta correcta a este acertijo. Pero más, y luego, claro, un acertijo se resuelve cuando el que resuelve el acertijo adopta el punto de vista secreto del que plantea el acertijo. En este caso, el que plantea el acertijo, que es el autor del Apocalipsis, está diciendo: tú ves lo que yo veo, que esta segunda bestia está encarnada está encarnada en esta figura de Nerón César. Más allá de esta figura histórica, pues el 666 designa pues a tantos gobernantes a lo largo de la historia, ¿no?, que se han emborrachado de poder y que se han convertido en asesinos. El poder que se sirve a sí mismo, el gobernante que se aferra al poder y hace lo que sea para mantenerlo, incluso se le va la cabeza, ¿no?, como se le fue la cabeza a Nerón. Bien, seguimos leyendo. Entramos en el capítulo 14. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su padre. Cierra cita. Hemos contemplado la bestia y el número 666. Y frente a la bestia, en lo alto del monte Sión, que es el monte sobre el que se alza la ciudad de Jerusalén, se encuentra el Cordero. Cordero de pie, que es Jesucristo resucitado. Rodeado de Cordero, que es el vencedor no violento. Cordero es un animal no violento. El vencedor no violento de la bestia. Está rodeado de 144.000 que llevan grabados en la frente su nombre y el nombre de su padre. Este número 144.000 ya apareció en el capítulo séptimo, creo. Es 12 al cuadrado por 1000. Y decíamos que cada vez que aparece el número 12 en el Apocalipsis es pueblo de Dios. Pueblo de Dios elevado al cuadrado y multiplicado por 1000. Jesús no está solo. Está rodeado de la iglesia, de nosotros, de los cristianos. En la plenitud del número 12, que es 12 al cuadrado multiplicado por 1000, ¿no?, la plenitud del pueblo de Dios rodeando al Cordero no violento que ha vencido, que bueno, todavía no ha vencido, que va a vencer, al, que se enfrenta, ¿no?, al, a la segunda bestia desde lo alto de Jerusalén, desde lo alto del monte Sion. Seguimos leyendo. Oí también una voz del cielo, como voz de muchas aguas y como voz de un trueno poderoso. Y la voz que escuché era como de citaristas que tañían sus cítaras y cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro vivientes y los ancianos. Y nadie podía entender el cántico sino los 144.000, los rescatados de la tierra. Cierra cita. La cítara era un instrumento de cuerda pinzada, parecido a la guitarra, con el que se acompañaba el canto de los salmos en la liturgia judía. Lo puedes comparar con un arpa o con la guitarra. Así que esta escena de los que cantan un cántico nuevo acompañados por citaristas, o, pues depende de tu gusto, ¿eh? Si eres más bien de clásica, pues puedes imaginar una orquesta sinfónica enorme, o puedes imaginar una banda de rock con un montón de guitarras eléctricas, ¿eh?, cantando esta canción, cuya letra solo puede aprender o comprender. La palabra griega es mathein, de donde vienen matemáticas, ¿eh?, aprendizaje. No pueden aprender, entender la letra de esta canción, solamente los cristianos pueden entender la letra de esta canción. ¿Por qué? Pues porque es un mensaje contracultural. No es el mensaje de la bestia, no es el mensaje de la propaganda imperial, sino un mensaje alternativo que no basta tener ser inteligente, ¿no? Necesitas entrar en una forma de vida y de entender el mundo para entender, para comprender y aprender su significado. Seguimos leyendo. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues los que siguen al Cordero a donde quiera que vayan son doncellas. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se halló mentira. Son intachables. Cierro la cita. La Biblia en general, y el Apocalipsis no es una excepción, no tiene una visión negativa del sexo, y mucho menos del matrimonio. No hay ningún problema, no hay nada malo en tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Pero fuera de él es causa de degradación moral. Los que siguen al Cordero se dice que son vírgenes o doncellas. Esta es una palabra complicada de traducir porque parcenos quiere decir virgen, en el sentido de tener sexo, pero era una palabra que se aplicaba normalmente a toda chica joven. Toda mujer joven casadera era una parcenos, una virgen, se suponía. Así que son vírgenes, pues son mujeres. La imagen es de una chica joven casadera, que puede casarse o que está dispuesta a casarse. Y en el Apocalipsis veremos al final la iglesia en su conjunto es una novia que se prepara a la boda con su esposo, que es Cristo. Seguimos leyendo. Vi otro ángel que volaba por mitad del cielo. Llevaba un evangelio eterno para anunciarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Decía con voz poderosa: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Cierro la cita. Van a aparecer ahora tres ángeles en rápida sucesión. El primero, el que ya hemos visto, anuncia una buena noticia, en griego Evangelion, evangelio. Se convoca a todos los pueblos a adorar al Dios verdadero, creador del universo. Porque está llegando el final de la historia. Está llegando el momento de que todos demos cuentas a Dios. Seguimos leyendo. Y otro ángel, el segundo, le seguía diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha embriagado a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. Cierro la tira. hemos tenido el dragón, la primera bestia, la segunda bestia, y ahora tenemos Babilonia, que luego va a ser identificada como la gran prostituta. Y esta Babilonia, del que vamos a hablar más adelante con más detalle, hacemos spoiler, es Roma, la ciudad de Roma, que es el centro económico y político del imperio. Babilonia, a partir de ahora, va a ser clave para Roma, la ciudad de Roma. Recordemos que Babilonia fue la ciudad a la que fueron desterrados los judíos después de la destrucción del primer templo en el año 587 a.C. Y cuando se escribe el Apocalipsis, probablemente ya es después del año 70, cuando ha sido destruido por los romanos el segundo templo de Jerusalén. Así que hay un paralelo entre el primer templo, que fue destruido por los babilonios, y el segundo templo, que fue destruido por los romanos. Y hay una identificación entre Babilonia y Roma como la anti-Jerusalén, ¿no? El cordero de pie sobre el monte Sion, sobre Jerusalén, y los destructores de Jerusalén, Roma. El centro, ciudad, capital del imperio, su centro de poder económico y político. Roma, Babilonia, ha emborrachado a todas las naciones con el vino de sus cimos, que se puede traducir por furor o pasión. Más adelante se revelará que ella es la gran prostituta. Pero eso es más adelante. Vamos con el tercer ángel. Y otro ángel, el tercero, le seguía diciendo con gran voz: el que adore a la bestia y a su imagen y reciba su marca en la frente o en la mano, ese beberá del vino del furor de Dios, escanciado sin mezcla en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre. Cierro la cita. Tercer ángel proclama la condena de los que se han aliado con la bestia contra el Cordero. Vamos con el último pasaje de hoy. Aquí se requiere la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Cierra cita. Si os acordáis, terminamos el episodio anterior de nuestro podcast con una llamada también a la paciencia y a la fe. Y decíamos que la paciencia es determinación mantenida a lo largo del tiempo. Quizá más que paciencia había que decir resistencia. Y fe, fidelidad, ¿no? Fidelidad a Jesús mantenida en el tiempo, resistencia, paciencia. Aquí también terminamos con lo mismo, ¿no? Se requiere la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero se añade una bienaventuranza. Estamos acostumbrados a las bienaventuranzas de Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, etc. Pero hay más, muchas más bienaventuranzas en el Nuevo Testamento. Creo que hay como 40 bienaventuranzas en total. Y esta es una de ellas. Y esta bienaventuranza dice: bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. La muerte no es lo peor que puede pasarnos. Para quien ha sido resistente en su fidelidad a Cristo y ha concluido su viaje por la tierra, es una bienaventuranza. Dichosos, bienaventurados, los que mueren en el Señor, dice. No morimos hacia la nada. Morimos en el Señor, hacia el Señor. La muerte inicia un tiempo de descanso. a la espera del juicio universal que tendrá lugar al concluirse la aventura de la humanidad a través de la historia. Tras la muerte no nos acompañarán nuestras riquezas o nuestro prestigio mundano, sino las obras buenas que hayamos hecho, el bien que hayamos realizado. Concluimos con esta bienaventuranza el episodio de hoy, no sin antes lanzar la pregunta: ¿qué piensas de la muerte? ¿Qué aspecto adquiere tu vida, tu presente, en el horizonte de la muerte? Porque todos vamos a morir. La muerte está en el horizonte más o menos lejano de cada uno de nosotros. ¿Qué perspectiva nos da la muerte? ¿Qué piensas de la muerte? Hasta la próxima semana.